Les damos la bienvenida a este nuevo podcast. Este es el capítulo piloto en el cual hablaremos sobre el ser con el licenciado en astrofísica nuclear de la Universidad de Chernobyl.
Ándale,
pues. Diego Cruz.
Mucho gusto.
Aquí un aficionado.
Déjame presento. Hola, soy Diego Cruz. El coautor junto a Oscar de Pasaver. Bienvenidos a nuestro podcast. Este se le vendría siendo el episodio piloto, el número uno, pero como es piloto sería el menos uno, bueno, el cero, episodio cero. Es un proyecto nuevo, entonces vamos a ver qué tal fluye el asunto. Somos nuevos en esto, a ver qué sale, ¿no? Bueno, cogimos de tema de hoy al ser humano. En la mañana estábamos platicando y escogimos al ser humano. Hablamos de muchos temas y de lo que no hablamos fue del ser humano. Entonces, por favor, danos la introducción, Oscar.
Sí, bueno, pues, primero, antes que nada, hay que preguntarnos qué es el ser humano, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de un humano a un animal, ¿no? A una roca, ¿no? Si hacemos caso a la era del hielo, ¿no? El caso es que el ser humano podemos decir que es un ser pensante, es un ser racional que llega a partir, que codifica a la información que recibe del ambiente, de las personas y bueno, de todo lo que lo rodea, y al momento de decodificarlo lo utiliza en su comportamiento, en ocasiones para recibir ciertas recompensas o, en este caso, sobrevivir en el ambiente, tanto si es hostil como es normal.
Sí,
¿Qué le agregarías a esta definición?
Yo pienso que el ser humano es ser humano por el hecho de ser consciente de sí mismo. No solo de sí mismo, sino, bueno, o sea, hay animales que son conscientes de sí mismos, pero muy pocos pueden ser conscientes de su muerte. Entonces, como ese miedo a morirse, como que impulsa al ser humano a seguir creando, seguir pensando, incluso le crea curiosidad, porque siento que de algún modo, el hecho de saber que te vas a morir, crea esa necesidad de conocer lo más que puedas al universo, al lugar en el que estás. Y se me fue la onda. Y igual otra cosa que ha ayudado mucho al ser humano es, no sé qué pienses, de la inmortalización del conocimiento a través de los años por medio de la escritura.
Vaya, yo creo que entre más acervo cultural e histórico tiene una sociedad, que es un tema que hablaremos más adelante, se puede desarrollar más, podemos decirlo, que espiritualmente e ideológicamente puedes ir desarrollando diferentes puntos de vista y usar como cimiento todo lo que ha pasado para construir nuevas
así ideologías, como dicen, o caminamos sobre hombros de gigantes. Te siento que lo que ha ayudado, o sea, para mí lo que ha ayudado sobre todas las cosas al ser humano es la capacidad de inmortalizar conocimientos. Antes, lo que aprendías te quedaba a ti, a tus hijos, y ya de ahí no pasaba. Las siguientes generaciones tenían que aprender las mismas cosas que tú aprendiste. Pero cuando se encontró la manera de que lo que aprendiste, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tataranietos, lo supieran, lo pudieran conocer, fue ahí cuando el conocimiento se empezó a acumular. Y ya siento que, no sé qué opinas, que dejó de ser conocimiento individual a empezar a ser un conocimiento colectivo del ser humano.
Es que ya, bueno, yo creo que al momento de que ya se volvió colectivo, ya realmente se empezó a crear conocimiento. Porque lo pasado, podemos decir que, o sea, sí lo creaban y toda la cosa, pero no quedaba inmortalizado, por así decirlo, ¿no? Estaba leyendo el otro día que solamente tenemos el 10% de los libros de la antigüedad, ¿no?
Ah, sí. Se quemaron así ¿cómo? En la biblioteca de Alejandría, ¿no?
Sí, sí.
O eso fue otra cosa.
Sí, 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 también, pero otros se perdieron y cosas así, ¿no?
Ya.
Por ejemplo, hay un filósofo griego llamado Diágoras, ¿no? Que escribió muchos libros sobre los dioses y demás, ¿no? Pero al condenarlo a muerte, quemaron todas sus obras, ¿no?
Sí, se perdió y mucho.
A pesar de que... Sí, o sea, solo es un pequeño ejemplo, ¿no? También tenemos los códices prehispánicos y todo eso.
Ya.
Al menos aquí en México. Así que yo creo que realmente ya que se hace el conocimiento colectivo y se llega a una idea que todos llegan a considerar verdad por el método que llegan a emplear y todo, es realmente cuando se crea el conocimiento. Si solamente tú lo tienes, realmente no estás creando conocimiento. Solo estás conociendo el conocimiento, pero no creando.
Es lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? De ser inmortales. Siento que esa podría ser siento que la única forma de ser realmente inmortales, porque puedes pensar, bueno, ¿qué tal si dejo una empresa muy grande? ¿Qué va a pasar con esa empresa? Va a quebrar. En algún momento va a desaparecer. El conocimiento colectivo que sirve para construir, para o sea, que no te sirve solo a ti, sino para más generaciones. Eso es la forma de quedar inmortal, porque, como bien mencionas, ¿de qué sirve conocer si lo que conoces te va a quedar aquí, se va a ir contigo a la tumba? O sea, no sirvió de nada cuando te mueras. ¿Qué va a pasar? Ya.
Además de que, bueno, no sabemos si hay vida o no después de la muerte. Nosotros no estamos aquí para confirmarlo o negarlo. Pero... al final, si tomamos la idea de que solo permanecemos, nuestro recuerdo solo permanece aquí, como la de Coco, en la tierra, al sí. Final siempre, por ejemplo, un ejemplo para explicarme mejor sería este Hitler. Al final está inmortalizado, no de la mejor manera, pero está inmortalizado.
Oye, pero no piensas, por ejemplo, en el pasado, la gente del pasado que igual hizo atrocidades y así, pero mucha gente, ¿cuánta gente ya olvidamos? O sea, ¿crees que Hitler en un futuro se va a olvidar? ¿O crees que ya quedó inmortal por el resto de la historia de la humanidad?
Yo creo que ya en la era en la que estamos, ya todos somos inmortales. Por el conocimiento de la tecnología y todo eso, ¿no? Al final siempre queda nuestra huella. Al menos en la reta, ¿no?
Pero ¿no crees que se pierde entre tantas? O sea, por ejemplo, con Hitler, hizo atrocidades. ¿No crees que se va a perder entre tanta gente que va a empezar a hacer lo mismo? Porque, por ejemplo, piensa que a Hitler lo conocemos porque hizo atrocidades en una era en la que todo quedaba escrito, todo quedaba guardado. ¿Qué va a pasar cuando empiece a salir más gente? O sea, la historia sigue. ¿Qué va a pasar cuando va a salir más gente? Gente, no sé, o sea, tu huella se va a perder entre tantas, ¿no? Como en la arena. O sea, al final ves la arena y son montañitas y cada una se formó por una huella, pero al final no puedes distinguir.
Sí, la verdad no podemos distinguir del todo, es como lo que dicen algunos, ¿no? La historia la escriben los vencedores, ¿no? Si nos vamos a temas bélicos y de esa...
¿A qué te refieres
cosas, los, ¿no?, vencedores? O sea, que la historia al final no estamos al 100% seguro de que sea real o no.
Ah, ya.
Pero
lo escribieron los que ganaron, ¿no? Al final... lo disfrazan con tal de que los que tuvieron la victoria en esa situación se vean como los héroes, ¿no? Porque al final lo disfrazan que hay héroes y villanos, y al final en la historia no hay héroes ni villanos, más bien gente con ideologías distintas.
Sí, pero volviendo a lo de la inmortalización, al final Creo que la inmortalización más importante es como el de por medio de nuestra personalidad, porque podemos dejar escrito y podemos dejar conocimiento, ¿no? Y eso se puede llegar a ser conocimiento colectivo, pero al final nosotros como personas, como entes que somos, al final, aunque pase un siglo, un milenio, vamos a ser olvidados, ¿no? Si llegamos a tener suerte. Si no, pues en menos de 50 años de nuestra vida vamos a ser olvidados.
Sí, la
Pero
mayoría.
bueno. Sí. Sí. Es un tema triste, pero es verdad.
Sí, o sea, ¿cuánta gente ha muerto y cuánta de esa gente conoces? O sea, si nos
Sí,
vamos
no,
a
no.
ser negativos, ¿qué probabilidad tienes tú de que vas a ser inmortal,
Recordado.
recordado?
Inmortal. O sea, ahorita, si ahorita mismo me muero, yo creo que no. Sería olvidado en menos de 5 años. Pues
Pues
sí, ya, al final las
quedarías como
personas.
un dolor para la gente que va, o sea, tu inmortalidad se limitaría a una tristeza para la gente que va a vivir, que te conoció, hasta que ellos se mueran.
Sí, a menos que, al menos de ese puñado de gente, realmente les impactes en su vida, aunque hables 5 minutos con ellos y no sé, le haya sacado una sonrisa
Ya. Sí, pero
o algo que haya cambiado dentro de ellos.
Ahí el problema sería, ¿qué va a pasar cuando ellos se mueran? Hasta ahí llegaste.
Pero si llegaste a impactar lo suficiente en ellos, ellos se lo pasarán a las personas que conozcas. Que ellas conozcan, ¿no? Y ellas le pasarán a la vez que lo conozca. Pero solo si les llegaste a impactar, tanto de manera
Pero
positiva como
tiene que haber
negativa.
sido de una manera global, pienso yo, porque ¿cuánta gente que haya motivado a tus bisabuelos has oído su nombre? ¿De cuántas personas que hayan motivado a tus bisabuelos has oído sus nombres?
Tal vez no conozca su nombre, pero en cierta parte influye en mi personalidad. En esta conversación que estamos teniendo yo, al final todavía están presentes nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, aunque a lo mejor no los hayamos conocido, pero de una forma u otra están presentes. Si quieres verlo desde el término biológico, pero desde un punto psicológico o social, todos formamos parte de lo mismo.
Pero siento yo que, bueno, igual depende para ti qué sea más importante, ¿no? Porque tienes razón, influyes, pero ya de manera indirecta. Pero, por ejemplo, a mí en lo personal me interesaría mucho quedar inmortal, pero que conozcan mi nombre. O sea, no como, ¿cómo se dice? Ajá, que nada más se vean trazas de mí en algo tan abstracto como la personalidad o en el lugar en el que tú estás, sino
Sí.
que, sino, por ejemplo, Hitler se hizo inmortal de la mala manera. O sea, puedes hacerte inmortal haciendo cosas malas, es la manera más fácil de hacerte inmortal.
Sí.
Pero conoces su nombre. No conoces a alguien que lo haya conocido. Bueno, o es muy improbable que conozcas a alguien que lo haya conocido o que haya afectado en tu personalidad. Tal vez, es que ahí volvemos a lo mismo, a lo individual. ¿Cómo quieres quedar inmortalizado como hubieras quedado hace tiempo antes de que existiera la escritura? ¿O como lo hace la gente que queda inmortal hoy en día, que te puedes quedar inmortal en palabras, no tanto en la persona, en la mente, en el corazón de una persona, sino en palabras, escrito en libros, está tu nombre? O sea,
Okay,
eso,
okay.
si entiendes, ¿no? Eso es
Sí,
lo que hoy
o
en
sea, llegar
día
a ser como un
importa.
Platón.
Exacto. ¿Y por qué conoces a Platón?
Sí, pues por los diálogos, por las escrituras que ha habido de.
Exacto. ¿Cuál es la mejor forma de ser conocido hoy? Y más hoy en día, que podemos hacer esto. O sea, hablar. ¿Y por qué están estos videos en internet? Ah, porque a dos muchachos se les ocurrió grabarse así cualquier día para ver qué pasaba. Y mira, para ver qué. Y a lo mejor, y nos hacemos inmortales y hacemos una huella que sí afecte, que sí sea visible. No como las huellas que se pierden. Por ejemplo, si una persona sube una fotografía en Instagram, ¿cuánta gente lo hace?
¿Quién tan? Ya se perdió.
Ay, ya se perdió entre todo ese mar de fotografías. Ahí no hay huella. Hay huella cuando afectas a la colectividad, a las masas. Ahí es cuando creas una huella que de verdad es importante. Uh-huh. ¿O qué opinas?
Hay un personaje de la historia mesoamericana, en especial mexica, que, al menos en los libros no se tiene mucha memoria de él, ¿no? Este mexica era recordado realmente por las personas. Cuando les empezaron a preguntar, dijeron, ah, es que nuestros abuelos nos contaron de esta persona, ¿no? Que era muy grande y que no sé qué tanto, ¿no? Y otros, no, es que era muy malo, que no sé qué tanto. Pero aunque no estuvo escrito, era recordado por las personas, ¿no? Ya tengo entendido que ya ahorita si les preguntas en la actualidad, muy pocos podrán llegar a recordar o hablar
sobre. Bueno, pero el hecho de que tú lo conozcas ya es importante. Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Y sabes por qué fue recordado?
Pues sí. Sí, porque fue, ¿cómo no sé? Fue el que hizo posible que el Imperio Mexica fuera lo que fuera, pero realmente él no era el rostro directo del Imperio, ¿no? Solamente era el poder detrás del trono.
Oh, ya. Yeah.
Es lo que te digo,
su huella no fue nada más a unas tres personas a las que les dio una plática motivacional, les sacó una sonrisa y se fueron felices a su casa. Esa no fue su huella. Afectó a nivel social a los mexicas. Y por eso es que fue recordado. Ya.
Sí.
Bueno, y hablando de que él era la cara detrás de todo eso, teníamos otro tema aquí, las dictaduras. A ver, ilústranos, ábrenos camino.
Ok, bueno, esta es toda una hipótesis, y nomás
para empezar, no queremos dar opiniones, o sea, nuestra opinión política es completamente inválida, a partir de ya.
Ajá, sí, bueno, realmente es ajena de política ni nada, solamente nosotros estamos haciendo una hipótesis para que lo lleguen a reflexionar ustedes, ¿no? Bueno, y entonces lo que nosotros habíamos pensado es que realmente la mejor forma de gobierno puede llegar a ser una dictadura no representativa. Es decir, que alguien, podemos decir que sabio y de grandes conocimientos, puede estar detrás del poder, pero que él realmente no sea la cara del poder.
Exacto.
Porque, bueno, si llega a cometer un error y todo, él aprenderá, por así decirlo, de ese error en el cargo y ya no lo va a cometer, ¿no? Pero si es un político que, además, que comete ese error, no lo va a llegar a, ¿cómo se dice?, aprender de él por el poco tiempo que está dentro del poder.
Ya, es lo que, más bien, se me fue la onda otra vez. Por ejemplo, es lo que te comentaba, un gobernante que va a estar 20 años más en el poder, 20, 40 años, le preocupa el cambio climático. O sea, es una cuestión que si inviertes para contrarrestar el cambio climático, no vas a ver los resultados en 4 años, como que es el tiempo que duran algunos presidentes en otros países. Saludos a los que nos ven desde Estados Unidos. Y por ejemplo, Donald Trump, cuando estuvo en el poder, se salió del Acuerdo de París, que es, creo yo, que el mayor esfuerzo para contrarrestar el cambio climático. ¿Y por qué? Porque pues va a estar 4 años en el poder. O sea, no, si invierte dinero en resultados que va a haber hasta 20, 30 años, obviamente no le conviene a una persona individual. Y aquí es donde entra lo que estamos hablando de la diferencia de influir individualmente a influir
de manera colectiva.
De manera colectiva. La democracia, siento yo que este hecho que te digo, de que al presidente de China le importa más el cambio climático porque va a ver los resultados mientras él está al poder, siento yo que esto es un reflejo de que todavía le falta mucho desarrollo al tema de política. Porque en temas sociales ya hacemos caso a lo que la gente del pasado dejó. Pues lo que tú dices, de un dictador va a aprender de sus errores, de sus propios errores. ¿Y por qué un presidente, que es, no recuerdo qué número, tú sabes qué número de presidente es Donald Trump?
49, tengo entendido.
Bueno, sea el presidente número 49, no estoy seguro. ¿Por qué Donald Trump no pudo aprender de los errores de los 48 presidentes de antes, que han vivido más de lo que, o sea, el tiempo que han estado en el poder es mucho mayor al tiempo que una persona puede vivir? ¿Por qué no aprendió Donald Trump de los errores de las personas del pasado? O sea, aún no existe esa inmortalidad en los aprendizajes. O tal vez sí la existe, pero se está ignorando por los mandatarios actuales. Y en ¿cómo se llama? El gobernante de China aprende de sus propios errores. Y él es una persona. Es lo que mencionas. Él individualmente se influye a sí mismo. ¿Qué va a pasar cuando se muera? Si no dejó nada escrito, algún consejo para el siguiente, no sé, échale ganas, no sé. algo similar. Entonces, no es inmortal. Se murió y ahí quedó todo lo que aprendió.
Ok. Y bueno, claro, estamos aquí poniendo nombres, pero solamente son ejemplos porque realmente...
O sea, pues, nosotros si nos no estamos aquí para dar opiniones políticas.
Ajá, no, sí, nada sí, más. No, nosotros, nada de eso, nomás era, ¿cómo se dice? Para poner nombre, porque hay gente que pues en el pasado también ha cometido ese error de que no piensa hacia futuro, ¿no? Hay gobernantes mayas, gobernantes mexicas que ha llegado a cometer ese error, ¿no? Y también claramente gobernantes mexicanos y todo. Nomás era para poner un ejemplo y no para atacar ni criticar a alguien.
Exacto. Y a lo mejor esto puede sonar ridículo, pero puede significar que le falta leer a los políticos. O sea, ¿qué pasaría si tuvieras un político culto que le encanta, que es adicto a la lectura de libros?
Hitler era culto.
¿Y en quién se convirtió?
Sí. Es que sí, es muy...
¿Qué podrá significar eso? Que haya sido culto y haya hecho esas atrocidades. ¿Tú uh-huh. piensas que haya sido un buen líder?
Creo que realmente se desvió. Porque, bueno, tengo entendido que ya llega un punto en el que sabes tanto que te puedes llegar a luego a desviar.
A volver loco.
O sea, ¿quién sabe, la verdad?
Ay, no. Vean este podcast para volverse locos.
Bueno, sí. Vean esto. Sí, no, oye. Es que sí, tenemos mucho que aprender del pasado. Exacto. Para seguir inmortalizando, sí, a las personas.
Más bien...
E inmortalizar
poder nosotros, ver, claro. Poder ver la huella que dejaron en el pasado. No huellas que se hayan confundido, sino huellas... O sea, no huellas que se hayan perdido entre ese mar de huellas, sino huellas que de verdad hayan hecho un cambio... Un cambio... ¿Cómo dicen?
Verdadero.
Un cambio verdadero a la colectividad. Eso es lo que hay que... Todo el mundo debería voltear a ver al pasado. O sea, dicen la frase de la película esta, ¿camina hacia el futuro? Pues sí, vas a caminar hacia el futuro, pero aprendiendo de los errores del pasado.
Hay una frase que no sé si más o menos la diga bien, si la digo mal, por favor,
corríjame. Me la vas a parafrasear.
Es de... No me acuerdo quién la dijo, pero era de... Debes de tener presente al pasado, vivir el presente, caminar hacia el futuro, pero viendo en el presente.
¿Qué?
No, es un poco rara, ¿no? Realmente no me acuerdo bien, ¿no? Pero, explicando la frase es que... no te enroles con los problemas del pasado, pero tenlos presentes, visualízalos para que tú no los vuelvas a cometer ni nada. Yeah. Pero ve caminando hacia el futuro porque ahí es en donde llegarás. O sea, cada vez que tú realices algo, piensa en las consecuencias que podría llegar a tener. Y también lo del presente.
Ven que se tropezaron en el pasado.
Ah, sí, ve que se tropezaron en el pasado, ve qué pasará hacia el futuro y en el presente vívelo viendo aquí, ¿no? Presente, porque si te quedas pensando en el pasado vas a volver a repetir y lo repetir, ¿no? Si te quedas
más bien dejas de avanzar.
Ajá, sí. Y lo repites y lo repites.
Y si ves mucho al futuro, puede que no tomes las oportunidades que tienes en el presente. Uh-huh. O sea, estarías pensando, bueno, y mi plan es este, y voy a hacer esto, y esto. No sé, estás pensando, en una semana me voy a ir a vivir a Los Cabos.
Groenlandia. Ah,
bueno, sí, no, a Los Cabos. Espérate, a Los Cabos. Y dices, no, mi plan es ir a Los Cabos, a Los Cabos, a Los Cabos, a Los Cabos, a Los Cabos. Y en eso se te presenta una oportunidad en el momento. Puedes irte a vivir a Groenlandia. Bueno, no Groenlandia, no. Más bien... Un lugar
no me gusta bonito. Groenlandia, ¿no? Pero otro lugar.
No, un lugar que les guste, no sé.
No, o sea, es que está padre Groenlandia, pero sí, creo que hace mucho frío. Además, a lo que estamos acostumbrados.
Bueno, a ti te gustaría más Groenlandia que Los Cabos, ¿no?
Ah, no, nomás se me ocurrió el nombre.
Bueno, supongamos que te gusta más Groenlandia que Los Cabos. Si te presenta la oportunidad de irte a Groenlandia y... Pero estás tan centrado en irte a Los Cabos que al final dejas pasar la oportunidad porque no estás viendo el presente. O sea, estabas pensando en tu mente algo, o sea, generaste un plan y al final los planes no siempre se dan como deben ser. Sí, yo tengo la teoría de que al final si estás viviendo en el presente, todo se te acomoda para que salga lo mejor. Siempre. O sea, al final siempre te va mejor si vives en el presente. O sea, te puedes basar en un plan. Sí. O sea, voy a ir a Los Cabos. Si ya tienes el plan de mudarte. Y ya te basas en el plan de Los Cabos para tener la mentalidad de que te vas a mudar. Pero no necesariamente a Los Cabos. O sea, puedes ir,
Ajá. Sí, puedes ir a a muchos lugares. Que sí es... Es bastante, bastante curioso porque luego sí se nos va eso de... estar pensando en el futuro o en los errores que pasamos. No, no de una manera tan global, ¿no? En la... De una manera más personal, más de individual, de... Ay, no, pues si hubiera dicho esto, si hubiera hecho esto y el otro.
Siento que... Y... En el futuro... Ya se va a dejar de lado la visión individual. El pensamiento individual. Nos vamos a ir más a una conciencia colectiva. Y más... Con la globalización que está pasando. Es impresionante cómo avanzó la globalización. O sea, pasamos de barquitos a que en un segundo puedes hablarle a alguien de España. O sea, ¿cuánto tardaba una expedición de España a México? En barquito, en barquito.
En barquito.
Y a lo mejor como siempre hemos tenido esa tendencia... A irnos a hacer una mente colectiva, una conciencia colectiva. ¿Qué tal si ahorita eso explota? Muy cañón, explota. Y nos volvemos una mente colectiva y tenemos opiniones colectivas. Ahorita ya las hay. Hay opiniones colectivas. Pero que se cree una opinión unificada, una ideología unificada de todo. Todo el mundo piensa igual. Entonces, ¿qué pasaría? Lo mismo del dictador. Porque toda la humanidad está buscando lo mismo. Pasaría lo mismo del dictador, nada más que en la colectividad. Y a lo mejor ahorita es el momento para hacer que grupos grandes de personas manden en el país. En un país, grupos grandes, no una persona. Sino... O sea, ¿qué pasaría si... Si de repente escoges a 100 personas y las pones a mandar el país. 100 personas, no lectoras, o sea, obviamente que tengan antecedentes de que sí sabe, o sea... No cualquier tipo de la esquina, o sea, gente culta. Que no tengan intereses comunes, que busquen lo opuesto y los pones a gobernar el país. ¿Qué va a pasar? Pues la gente capaz de
debatir. Se supone que esos son los secretarios de que están a lo largo de todo el país, ¿no? En las diversas, perdonen la redundancia, secretarías. Por ejemplo, de comunicaciones, transporte, economía, no sé.
Pero, y todo, o sea, me refiero a
verdaderamente. No, 100,
tal vez 20 personas. Que tengan opiniones completamente diferentes. Las sientas en una mesa y le dicen, tú vas a mandar, ustedes van a mandar al país por 10 años. ¿Qué va a pasar? O sea, gente que sea capaz de debatir. Van a crear diálogos, se van a poner a hablar. Si tú tienes una teoría que piensas que es buena y la otra persona tiene una teoría que piensa que también es buena, van a crear un híbrido entre esas dos teorías. Y como hay muchas más personas, no solo dos, hay muchas más personas que son completamente capaces y capaces de debatir y llegar a un acuerdo, que a lo mejor y esa es la mejor forma de guiar un país, porque entonces te conviertes en una conciencia, entre comillas, colectiva, porque ya es poquita gente, pero te vuelves una conciencia de 20 personas con ideologías diferentes que no se conocen nada. Y si... A lo mejor puede... Bueno, es que ya hay entidades que se pongan de acuerdo para conspirar contra el país y hacerse ricos. Pero pues es lo que te digo. Ahí, para que no suceda eso, le tienes que dar el poder por... Ay, espera. Les tienes que dar el poder por al menos unos 20, 30 años. Pon los 20 o 30 años en el poder a 20 personas con ideologías completamente distintas, cada una. ¿Qué va a pasar? Yo digo que esa es la forma, bueno, es mi opinión.
Bueno, y claro, que tengan habilidades para llegar a... De tolerancia y demás, ¿no? De diferentes valores.
O sea, como decías, casi que filósofos. O gente... ¿Qué? Lectora. O sea, ¿qué pasaría?
Sí, ¿no? Y bueno, esto... como que estaba muy interesante, ¿no? Está
no.
bastante interesante como para...
A lo mejor iniciamos una rebelión. un golpe de estado y imponemos nuestro nuevo orden.
Sí.
Bueno, y qué
tal. En la ciudad de...
¿Ah?
En una ciudad de Chuchulandia o algo así, ¿no?
Chuchulandia. ¿Y qué tal si eso está pasando? Pero no solo en un país, en todo el mundo. ¿Qué tal si hay una orden mundial?
Ay, una logia ahora, ¿no?
Una logia, pues imagínate. Y bueno, esto ya sería para el próximo capítulo. ¿Cómo ves?
Ya nos estamos yendo mucho más.
Ya nos estamos fumando. No, ¿sí? ¿Te parece?
Sí, me parece bien. Y entonces, ¿esto está bueno para qué?
¿Cómo?
¿Qué? ¿Esto? ¿Este podcast está bueno para...?
Ah, sí. Está bueno. Pues, pasa, a ver.
¡Ah!
Y ya. Se acabó.
Bueno, ya.